El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Este miércoles tenemos un muy interesante programa para acompañar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, por supuesto a través del 102.5 y también que nos ven en Facebook y en YouTube. Tienen la posibilidad también de seguir cada una de nuestras entrevistas. Vamos a estar conversando con Alfredo Piro Jaramillo, autor de este libro que les estoy mostrando hoy, que se llama Nuevas Veredas, un libro que es una novela cortita sobre tres adolescentes en Neuquén, que es de donde es originario el autor, y vamos a hacer contacto con Buenos Aires para que él nos cuente respecto a esta Nuevas Veredas que ha sido editada en nuestro país por Overol. Y luego vamos a estar conversando con Edward Van Saldaña, quien es el director del documental Camp Liberar una Nación, que tiene una única función programada hoy a las 20 horas en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100, y vamos a hablar con él sobre por qué es importante ver este documental y qué tiene para decirnos sobre un conflicto que nos cruza, un conflicto que sigue siendo muy, muy relevante para nuestras naciones y que sigue siendo parte de la conversación cotidiana. Así que vamos a estar conversando con él y así parte el programa escuchando Tu Amor de Charly García con Pedro Aznar.
Salvos por nuestro amor.
Ahí estaba el Adrián con su campera de jean y las gafas de sol subidas a la cabeza. Con la mano tapaba el viento que le apagaba el encendedor y alrededor suyo los pibes hacían que no lo miraban. Dami estaba seguro que lo íbamos a encontrar ahí, a la hora en la que los del turno mañana salían empujones de las puertas de los colegios y los del turno de la tarde se fumaban rápido el último pucho antes de entrar a clase. Así comienza Estas nuevas veredas, y yo estoy segura que para su autor, Pino Jaramillo, tiene que haber sido muy raro escucharlo con acento chileno, pero es lo que pasa en este programa, cuando leemos literatura latinoamericana con acento del que tenemos, ¿no? Pino Jaramillo es de Neuquén, es argentino, es periodista y escritor, ha publicado un montón de libros, algunos de ellos de poemas, y otros de ellos también, como este, que está acá, es una novela corta, que fue editada en nuestro país por la muy interesante editora de Overol. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por recibirme. Un placer estar con ustedes y tener la posibilidad de hablar con Radio Universidad de Chile desde este lado de la cordillera.
¿Dónde estás? ¿Estás en Neuquén?
No, vivo en Buenos Aires hace 15 años.
Ah, bueno. ¿Y dónde estás en Buenos Aires? Escuchente, yo porque vivía en Buenos Aires, entonces como que... ¿Sí? Inmediatamente me sitúo.
Vivo en el barrio de Villa Crespo.
Ah, perfecto. Yo vivía en Caballito, ¿viste? Estaba volando.
Acá, es acá a la vuelta, al toque.
Sí, sí. Ahora me detengo ahí no solamente por la nostalgia porteña que me baja profunda, sino también porque hay una cosa muy porteña. De hecho, te lo iba a preguntar también en Nuevas Veredas, ¿no? Es la historia de dos chicos en época escolar, acá en Chile sería enseñanza media, allá sería la secundaria, que tienen un tercer amigo que al principio del libro desaparece. No sabemos muy bien qué pasó con su amigo, y parte de la historia del libro es ellos dos tratando de descubrir qué había pasado con su amigo y también contar un poco esta vida adolescente, media zafada, un poco irreverente, ¿cierto? Muy indispuesta frente a toda autoridad, incluso mi mami en este caso. Cuéntanos, Piro, ¿por qué te pareció interesante hablar de ese momento de la vida, la adolescencia, esa tensión entre la adultez y la niñez?
Bueno, la novela parte de ese periodo de formación sentimental, sobre todo de formación sentimental, que es la adolescencia, en el que todos nos sentimos un poco perturbados y tratamos de construir una imagen de nosotros mismos que nos lleve a lo largo del camino de la vida. Tal vez en esa etapa mucho más, la necesidad de formarse una personalidad es mucho más fuerte que en otra, tal vez justamente porque uno no la tiene. Y... vos me preguntabas por Buenos Aires, tal vez yo viví en Neuquén la mayor parte de mi vida adulta, estudié ahí, trabajé ahí, en un momento me cansé y me vine a la gran ciudad, y una vez que vine acá, las imágenes de mi vida en Neuquén, que fue donde pasé la mayor parte de mi vida, empezaron a sedimentarse y me empecé a dar cuenta que había sido justamente un periodo donde se me habían mezclado muchísimas cosas y unas experiencias muy alucinantes, Que no pasa en esta ciudad, que tienen que ver sobre todo con la experiencia de crecer en el paisaje abierto de una ciudad enclavada en medio del desierto y de ríos como Neuquén, y sobre todo con la necesidad de contar algunas experiencias propias y narrar algunas otras experiencias de amigos que estaban vinculados con ese momento en el cual, digamos, somos chicos y empezamos a advertir que el mundo adulto no nos cuaja del todo, que a la vez empezamos a experimentar con el cuerpo, empezamos a experimentar nuevas sensaciones, conocer nueva gente, salir un poco del mundo de la familia, empezar a descubrir otros mundos de amigos nuevos, de gente conocida, comenzar a conocer los primeros peligros, y me pareció que era material suficiente, interesante para trabajar en la construcción de un relato.
Sí, hay esta cosa del coming of age, ¿no? De que ha sido tan interesante en el mundo de la literatura, del cine, etcétera. Claro, yo pensaba, porque por supuesto mi primer referente en el acento, y hay algunos, yo extraño mucho el uso de las palabras que hay en Argentina y que nosotros no tenemos, pero efectivamente hay también un paisaje en Nueva Vereda que es muy real y que tiene que ver con esta cosa de entrar y salir del pueblo, ¿no? Y en algún momento los personajes les pasa que cruzan y que llegan al campo, diríamos, ¿no? Llegan a los ranchos, se encuentran con estos personajes, es como ahí esta idea como de la aridez, que está ahí a la vuelta de la esquina, en el caso de ellos, ¿no? Hablemos también de cómo eso, tú sientes que marca la construcción de los personajes y cómo sería distinto si fuera siempre alrededor de esta idea de la gran ciudad en la que habitas hoy.
Claro, me alegra que hayas advertido eso en la novela, porque era lo que me gustaba que remarcar, como la frontera en la frontera, porque Neuquén era una ciudad fue una ciudad frontera durante muchos años, durante casi un siglo, o más todavía. Entonces estos chicos, que son chicos que andan siempre por el centro de la ciudad, que van a las escuelas en el centro de la ciudad, de repente encuentran la propia frontera en la ciudad. Ese límite que apenas cruzaban, que nunca cruzaban, por los propios límites de, digamos, de clase y los límites urbanos. Entonces, conocer que estos chicos estén en la calle, les permite, estén en la calle dando vueltas todo el tiempo, les permite justamente salir de los propios límites de su visión de origen y conocer otras fronteras, otros lugares de la sociedad, otros sitios geográficos. Entonces ahí van descubriendo justamente la frontera de ellos mismos, sus propios límites y las fronteras de la ciudad. Yo me interesaba retratar el paisaje desértico, estepario de Neuquén, el modo en el que el cielo y el sol de esa ciudad y del Alto Valle Río Negro Neuquén moldeó nuestro carácter de un modo muy distinto al que se moldea el carácter en cualquier otro lugar. En la ciudad ni hablar, en el mar también, pero yo vengo de ahí y lo que quería era justamente contar, tratar de relatar, o sea, utilizar el lenguaje como herramienta para la narración, para ver si podía transmitir algo de el desamparo, la desolación y a la vez el abrigo de ese sol a la salida del invierno, en la llegada de la primavera, ¿no? Que es muy difícil de describir esa sensación, pero a la vez es como un poco la sensación en la que yo nací, me crié y que de vez en cuando vuelve, ¿no? Uh-huh.
Sí, estaba pensando también cómo eso tiene que ver con este momento específico, ¿no? Porque uno podría, es difícil describir Nuevas Veredas en términos de, mira, pasa esto, que fue lo que yo dije, ¿no? Estos dos amigos se les aparece otro amigo. De eso se trata la novela. Y uno podría decir, es una anécdota muy trascendental, en términos que estamos hablando de la vida de una persona, y luego cuando nos enteramos de que efectivamente fue lo que pasó con Adrián, al final del libro uno dice, bueno, igual estuvo heavy, ¿no? Pero entre medio, ellos habitan esta desaparición, que pasa más o menos como una semana, con mucha ligereza. Y pensaba yo mientras lo leía, ¿no? Como en la adolescencia es como, bueno, nos vamos de camping con las chicas, vamos por un faso, y como faso en porteño o en argentino sería un pito, sería en nuestro país, que es otra cosa en Argentina. Sí, digámoslo. Una cosa así como muy ligera, ¿no? Como la vida continúa, el gran problema son los padres o los profesores, a quienes no escuchan mucho tampoco. Hablamos también de eso, de cómo mantener esta doble lectura que puede tener la novela, desde mantener esta ligereza adolescente y un poco como desconectada de la gravedad de los asuntos en los que están, y al mismo tiempo, bueno, se te desapareció un amigo, no es menor.
Exacto, sí, bueno, me alegro también que se haya advertido eso, porque es ese doble juego que en algún momento para mí escribiendo se volvía evidente, después traté de remarcarlo, un poco la sensación de que el personaje, el narrador, siempre es como que no se siente, en un momento lo que le pasa no sabe si le está pasando a él, hasta que en un momento se da cuenta cuando, bueno, el periodismo y los diarios son también una parte importante de la construcción de la novela, ¿no? Tienen que ver un poco también con mi origen, con el periodismo. Entonces nunca sabes si le está pasando a él o le está pasando a otro, hasta que en un momento se da cuenta que es él. Y sí, hay algo de esa desaprensión que tiene que ver, creo que también con cuando empiezas a crecer y empiezas a advertir que las cosas que vos que sos responsable de tus actos, ¿no? Que no estás más al cuidado de otro, sino que sos vos el responsable del que hace cosas y empieza a darse cuenta de eso. Y sí, un poco transitan entre la dejadez, entre los discos, digamos, el mundo de la música, que es muy importante para estos personajes, y hasta que después les van cayendo las fichas de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y ahí que uno empieza a tomar un poco más de conciencia, y empieza también un pasaje de ellos a convertirse un poco en héroes, en el sentido de que van atravesando todas las peripecias en muy pocas páginas, porque la novela es muy breve, pero sí, como les pasan grandes cosas en pocos días.
Ahora, lo que tú no pasaste por ahí, que es el tema del periódico y la novela, que sí, que es una novela cortita, Nuevas Veredas, y conversamos con su autor, Piero Jaramillo, tiene entre medio ciertas como, y además están como en otra fuente, en otro diseño, ¿cierto? Las apariciones de los periódicos. Y me pareció muy gracioso porque uno también, que es periodista, ¿no? Empieza a decir, oh, pero viste, no, porque está impreso, es verdad. Porque el primer relato que aparece en el periódico respecto a esta situación no tiene nada que ver con lo que finalmente sucedió. Y van apareciendo distintas voces que estuvieron o no vinculadas a esa escena, ¿no? De la desaparición de Adrián, que la van contando desde distintos lados y todas aparecen en el periódico. Hay un juego ahí respecto a la posverdad, podríamos decir, Piro, que es muy interesante, ¿no? Cuéntanos por qué quisiste meter eso, como cortando constantemente el relato del protagonista.
Bueno, porque más o menos, supongo que ahí se mete algo de mi propia experiencia, que también ahí se da, es como. Yo también entré en contacto con los diarios, con el mundo de los diarios, ¿no? Que tiene que ver con este, como vos decías, con el coming of age, con la novela de formación, con que entrar al mundo de los adultos también implicaba empezar a leer cosas de adultos, empezar a leer los diarios. Y yo después terminé siendo periodista, trabajando como periodista. Y encontré que en el discurso periodístico también había una narración acerca de lo que pasaba alrededor. Y estos personajes, o sea, me gustaba la idea de poder tener un punto de vista, otro punto de vista, además del protagonista, de la voz en primera persona que va llevando el relato, para terminar de definir otros aspectos de afuera, ¿no? Entonces, después empieza a estar como esta línea paralela de los artículos de diario que van apareciendo y que el personaje se va encontrando en la mesa de su casa, ¿no? Su papá leía el diario. Hay un juego que también tiene que ver con que el papá está todo el día en la casa leyendo el diario, su mamá sale a trabajar, y esto tiene que ver también con. Es un subtexto que lo puede aportar, digamos, porque tampoco es muy explícito, pero a veces quien no lo lee ahí lo puede leer a partir de esta clave que doy, que es un papá desempleado, ¿no? Es un papá que está leyendo el diario todo el día quieto, sin moverse. Y él se va y el personaje se va encontrando todo el tiempo con su papá leyendo el diario, y en ese diario va contando la propia historia que se va narrando de él, ¿no? Y también porque lo quise dar al diario del tono del periodismo regional, porque los diarios, digamos, el periodismo de tirada nacional y el periodismo regional, yo que trabajé en medios regionales y nacionales, es distinto, ¿no? El periodismo regional cuenta las cosas de una manera muy distinta. Yo quería aprovechar un poco para homenajear también a mi propio pasado, el modo en que yo leí esas historias policiales en los diarios de mi ciudad, ¿no? Así que un poco por eso está también ahí entremezclado.
Bueno, para cerrar, Piro, quisiera preguntarte respecto a tu emoción o qué te parece que Nuevas Veredas se esté publicando en Chile bajo Overarque, que, insisto, ahí es una editorial que a mí me gusta mucho lo que están haciendo, tienen muy bonita curatoría, así que me imagino que muy honrado de estar entre su selección, pero que finalmente llegue. Insisto, a mí además el tono de el tiene acento leer esto, ¿no? Entonces me imagino que es muy bonito encontrarse con, aunque sea en el mismo idioma, con un acento absolutamente distinto. Tener lectores con otros acentos.
Es muy hermoso, lo leíste fantástico. Creo que yo me encargué de subrayar un poco la jerga, ¿no? La jerga que yo escuchaba, la callejera, que también hay algunas palabras que son más bien neuquinas, más que argentinas también. Algunos giros. No, estoy muy honrado, muy agradecido primero estoy muy honrado, muy agradecido con la editorial, con los chicos, con Grecia y Daniela, que han sido muy gentiles y me han hecho devoluciones increíbles, que han mejorado muchísimo el resultado final de la novela. Y es un gran misterio saber cómo se va a recibir esto allá. De vez en cuando, viste, googleo Nuevas Veredas, a ver cómo, si aparece algo, aparece una reseña en Goodreads, y por ahí me pongo contento en lo que dice. Pero como es mi primer trabajo narrativo, de libro narrativa publicado después de 10 libros o colecciones o plaquetas de poesía que he escrito, alrededor de 10. Estoy muy entusiasmado, expectante, a ver qué pasa, a ver cómo se recibe. La tuya es una de las primeras lecturas que recibo y me encantó, me genera mucho entusiasmo también. Y esperamos, estamos conversando con ellos, a ver si puedo ir a presentarlo en algún momento de este año yo también. Así que ojalá que se sea la oportunidad de encontrarme con lectores y futuros lectores para saber qué pasa.
Bueno, perfecto. Nos quedamos entonces con Nuevas Veredas de Piro Jaramillo. Lo pueden encontrar en la web y en las redes de Overol, por supuesto también en librerías. Piro, ha sido tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más. Ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Remolinos volvieron mi voz cascada. Precipicios, remolinos volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua. Y solo tengo un barril y escucho el ruido del agua. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random?
Los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval, como una tormenta. brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos, nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes.
Muchísimo se ha dicho respecto a el conflicto del Estado chileno con el mundo mapuche. Y ya ponerlo así nos pone a nosotros como Radio Universidad de Chile en un lugar. Decir que es un conflicto entre el Estado chileno con el pueblo mapuche, porque inmediatamente estamos hablando de una situación histórica que ha tenido distintos personajes a lo largo del tiempo y del que aún sabemos muy poco. Es por eso que nos pareció muy importante poder conocer respecto al documental CAM, Liberar una Nación, que se va a presentar hoy en el Teatro Principal de Matucana 100, en una función única, a las 20 horas, y estamos con su director, y le agradecemos muchísimo a Edgar que se haya hecho el tiempo para estar con nosotros. Edgar Juan Saldaña, bienvenido a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación, y feliz también de hablar del documental e invitar a la gente a que vaya, porque para mí es una necesidad política.
Bueno, de hecho,
vayan a ver este documental.
De hecho, quería partir por ahí, porque el documental explicita que su punto de vista, ¿no? De que está hecho por huincas, por no mapuches, y que hay una búsqueda entonces de entender este conflicto que lleva siglos, ¿cierto? Y cuyas consecuencias actuales siguen llenando constantemente los noticiarios y las agendas políticas. De hecho, ha marcado de manera muy significativa estos primeros meses del gobierno del presidente Boric. ¿Por qué, Edgar, a ti como huinca, ¿cierto? Como no mapuche, te pareció importante contar esta historia?
Bueno, yo de chico y hasta el día de hoy veía y veo las noticias de las acciones de sabotaje en la industria forestal, ¿no? Que principalmente reivindica la Coordinadora Arauco Molleco. Hay muchas otras organizaciones, pero la principal organización es la Coordinadora, que tiene más de 20 años de historia. Y una vez empecé a leer sobre la Coordinadora, me di cuenta que efectivamente es una organización con mucha historia, que marca un antes y un después en la forma de recuperar territorio, porque ya no lo hace por la vía simbólica, como lo hacían organizaciones como ADMAPU, por ejemplo, en los 80, sino que va por la vía de los hechos. Y empiezo a buscar material audiovisual para profundizar aún más, pero no encuentro nada, solamente la de los noticieros, que tienen una sola mirada, ¿no? Que es la mirada de los trabajadores forestales, de los daños económicos que eso conlleva. Pero bueno, yo decía, de alguna razón tienen que quemar los camiones. Si nadie quema camiones, así me levanto y voy a quemar camiones. Y ahí entonces nace este proyecto de hacer un documental sobre la Coordinadora Arauco Malleco y conocer en profundidad su proyecto político, ideológico, y verlo también. Verlo es distinto también a leerlo, verlo en la praxis, verlo cómo viven dentro de predios forestales recuperados. Tener oportunidades como estar en el funeral de Camilo Catrillanca, que si bien no es de la coordinadora de Arauco Malleco, sí es de una comunidad autónoma como la Temucuicui. Y ahí, como Winca, se me empiezan a despejar un montón de dudas y de ignorancia, por sobre todo, porque vivimos en la ignorancia respecto a este tema. Y el documental tiene ese fin, ¿no? De explorar, de profundizar, de informar, porque para opinar y buscar una solución al respecto tenemos que conocer en profundidad lo que propone la coordinadora.
Sí, ahora eso mismo que tú dices, ¿no? Explícita de alguna manera lo complicado que es este conflicto, porque también cuando hablamos de la lucha del Estado chileno contra el pueblo mapuche, podríamos también hablar en plural, porque claro, la CAM es la Coordinadora Arauco Malleco, es una de las muchas organizaciones de los mapuches que se han vinculado con este conflicto y que han buscado algún camino para poder dar cuenta, ¿cierto?, de las injusticias a las que han sido enfrentados históricamente. La CAM no es la única, y yo creo que esa es una de las cosas que también es interesante de tu documental, decir, yo me sitúo acá, me interesan ellos, ¿no?, entendiendo que hay muchísimos más. Ahora, la CAM ha sido particularmente criminalizada de parte de los medios de comunicación, podríamos decir, y por lo mismo uno pensaría que tendrían tremendo nivel, muy justificado, de desconfianza de que llegue un documentalista joven a tratar de contar su historia. ¿Cómo hiciste tú para generar esas confianzas que permitieron que, por ejemplo, en la primera parte del documental podamos escuchar a Aitor Yatul contando las razones de la existencia de la CAM?
Bueno, fue un trabajo de muchos años, de mucha diplomacia, que entender que efectivamente tienen muchos resquemores con el mundo Winca. De hecho, ellos me decían medio en broma, medio en serio, así, si es que era Paco yo, ¿sí?, porque estaba ahí metido. Pero bueno, básicamente respetar mucho sus protocolos, preguntar en cada momento qué se podía grabar y qué no, porque por ejemplo los rituales no se pueden grabar por el tema de la cosmovisión de ellos. Y así de a poco ellos empezaron a comprender también lo que era hacer un documental, porque estaban acostumbrados al reportaje, ¿no?, a estar un día y a la otra semana se publica algo. De hecho, eso fue un trabajo también muy duro de nosotros como equipo, y yo como director, como principal interlocutor con Héctor Yaitul, de hacerle entender que estos son años de trabajo. Ayudó mucho también que le íbamos mostrando el material, ya, para que ellos tomaran conciencia de lo que estábamos filmando, de la importancia de dejar registro, porque creo que este documental también es registro para la historia, para la historia de Chile, para la historia del pueblo mapuche. Por decirte solamente un ejemplo, nosotros tenemos imágenes de Pablo Marchand, que hay que recordar que fue asesinado el año pasado, el 9 de julio del año pasado, por la policía. Él era un huichafe de la CAM, que estaba en una acción de sabotaje, y nosotros tenemos imágenes de él, no solo como huichafe, sino también como una persona que estaba ayudando en las cosechas de papa, y eso es lo que hay que entender también del proyecto de la coordinadora, que las acciones de sabotaje serán el 5% de su proyecto político. Todo el resto es un trabajo de campo, de recuperar un predio forestal y de dejar que Carabineros no entre, de estar haciendo un acto ilícito para el Estado, pero para ellos tiene un total sentido, porque eso era del abuelo, y hay muchos testimonios dentro del documental que reflejan todo eso. Hay que entender que detrás de este mote de terroristas hay personas con trayectorias de vida, como la trayectoria del mismo Pablo, que decide meterse en este proyecto político y entregar su vida por completo. O sea, él tenía plena conciencia, y todos los de la CAMP tienen plena conciencia, de que por la lucha de liberación mapuche, ellos o se van presos o pueden morir, y aún así están dispuestos a seguir. Y eso hay que entenderlo, y para hacer eso tiene que ser algo muy profundo.
Ahora, ahí aparecen un montón de cosas en tu respuesta, Edgar, que nos ayudan a acercarnos a entender un poco esta cuestión, que de verdad es muy, muy complicada, porque tiene muchas aristas, ¿no? Y tú armaste el documental en cuatro partes que podemos ir acercándonos a distintas de ellas. Y una de esas, a propósito de que tú dices que parte de la CAMP tiene que ver con actos, ¿cierto?, que son considerados delito y que tienen que ver con oponerse, ¿cierto?, a las forestales. También uno piensa, bueno, pero a partir de esa decisión, ¿cierto?, que hace la CAMP, que tú muestras en el documental, decir, bueno, vamos a usar esto. No necesariamente entenderlo como lucha armada, pero sí como lucha contra los objetos, ¿cierto?, que han usurpado la tierra de nuestros ancestros. Ok, ahí hay una cosa. Luego vemos cómo el Estado chileno y las forestales mismas y los camioneros han aprovechado de esa parte, ¿cierto?, de las expresiones de la CAMP en su lucha para hacer negocio. Por un lado, sabemos, de hecho acaba de hace poquito de salir el primer caso de un camionero que fue encontrado culpable de autoboicot, de quemar su propio camión para poder cubrir los seguros. Ya sabemos que esas cosas están empezando a salir. O sea que no todo camión quemado en el Gualmapu ha sido quemado por mapuche. Esa es una cuestión que es importante poner. Y tú hablas de eso también en el documental de, por ejemplo, el caso Huracán, ¿no? De cómo se fueron creando discursos mediáticos y policiales para aprovecharse de esta lucha y generar una mirada política, ideológica, respecto a lo que está sucediendo ahí. También es un tema muy, muy importante y muy difícil de trabajar. ¿Cómo escogiste seleccionar material para ir armando ese discurso?
Bueno, la Operación Huracán, un capítulo muy importante dentro del documental, en primera instancia porque me permite a mí, como winca, como chileno, despegar toda mi subjetividad, por decirlo así. Uh-huh. Porque ahí estoy hablando de algo que me compete totalmente. Todo el resto para mí significó, para el equipo, escuchar, absorber, aprender, ¿ya? Y mostrar. Obviamente, la subjetividad siempre está todo el rato, pero en ese capítulo de la Operación Huracán pude desplegar yo también cómo funciona el Estado chileno a nivel discursivo, no solamente en la Operación Huracán, sino que al principio del documental se explicita cómo el Estado chileno en el siglo XIX ocupa la Araucanía. ¿Por qué ocurre? Eso también se sabe poco. ¿Por qué efectivamente ocurre esa ocupación? Porque con la corona española, el pueblo mapuche había llegado a un acuerdo, habían establecido fronteras. El uh-huh. problema empieza con el Estado chileno. Uh-huh. ¿Ya? Y el Estado chileno sabía que allí había otra nación aparte. ¿Ya? Entonces ahí entra todo un discurso de la élite, sobre todo santiaguina. Esta es una tesis de Jorge Pinto que establece en el documental, que dice, ok, sobre todo con Benjamín Vicuña Mackenna, que era el principal promotor de ocupar la Araucanía. Tenemos que hacer desaparecer esta raza, incorporarla a la nacionalidad chilena, ¿ya? Porque tenían la idea europea, ¿no?, de que los mapuches eran barbarie, uh-huh. y que no ocupaban las tierras, que había que producirlas, y que nuestra identidad tenía que ser homogénea, ¿ya? La diversidad no era un tema. Y ahí empiezan una serie de artilugios jurídicos y violentos también en los hechos para ocupar la Araucanía. Y eso se ha ido reproduciendo sistemáticamente, y no solo, ojo, no solo con el pueblo mapuche, sino que también con lucha y revueltas del pueblo chileno, donde el Estado intenta apaciguar tanto a nivel discursivo como a nivel de violencia física armada. Y ahí la Operación Huracán aparece, pero ya con un nivel de absurdez, por decirlo así. ¿ya? Que yo retrato, porque ya es absurdo la forma en cómo intentan hacer que encarcelar falsamente, con cargos falsos, a principales dirigentes del pueblo mapuche. Entonces también, efectivamente, hay que tener mucho ojo de la información que nos entregan los principales medios de comunicación. Y hay que tener claro, la CAM, cada vez que hace una acción de sabotaje, la reivindica. Ellos dicen, nosotros fuimos.
Claro.
Y eso hay que tener ojo.
Y claro, y además también hay que ver quién auspicia algunos noticieros de nuestra televisión. Yo creo que ahí cuando uno empieza a decir, ah, espérate, pero ¿por qué este lugar, por qué la madriguera están auspiciando, ¿no? La CMPC, cuando, recordemos que, no sé si todavía, pero hasta hace muy poco estaba auspiciando el noticiero de Canal 13, y yo inmediatamente dije, entonces hay que fijarse aquí cómo empiezan a cubrir esto, ¿no? Pues si está auspiciando uno de los involucrados, ¿cierto? En uno de los principales temas contingentes de nuestro país, habría que poner atención. Ahora, el documental termina con algo que me parece que es muy interesante mostrar, ¿cierto? Y que tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche. Yo recordaba lo revelador que fue para mí cuando leí Recado Confidencial a los Chilenos de Lic. Hura Chihuahua, donde él nos ayuda a entender cuál es la relación del pueblo mapuche con la tierra y por qué desde nuestra mirada hiperproductivista decimos no, pero es que no le sacan provecho, no la están ocupando, ¿no? Y él explica cómo, como también tú haces en el documental, que hay otra relación con la tierra. Que por lo tanto no es una relación de que hay que estrujarla, sino también, sino que es de la madre a la que hay que cuidar, a la que hay que saber mantener, cosa que ha demostrado ser muchísimo más eficiente a la larga, ¿no? Edgar, para cerrar y en esa línea, ¿no? ¿Por qué te parece que es importante ver hoy, además que es la única función que está anunciada, ¿no? De CAM Liberar una Nación, hoy a las 20, ahí en el Matucana 100. ¿Por qué te parece que este documental puede ser interesante, valioso, útil para el Chile que está en este proceso particular de lo que está pasando en el Gualmapu hoy, pero además en este proceso constituyente?
Claro, es fundamental esa pregunta y principalmente nuestro principal argumento. Bueno, hay muchos, pero yo me iría principalmente por dos. El primero es que para que la opinión general y las autoridades también, yo creo que este documental lo tienen que ver tanto autoridades como público general, sepan qué es lo que está ocurriendo con organizaciones y cómo piensan y cuál es su trasfondo político. Y sepan llegar a una solución, yo creo que este documental ayuda a eso. Y nosotros como ciudadanos poder opinar al respecto, conocer en profundidad, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en su forma de actuar y de vivir, pero sepamos con conocimiento de causa cuál es el proyecto político de la coordinadora Aura Xumalleco. Es decir, ellos han sacado hasta un libro. Dime qué partido político ha sacado un libro trazando líneas de cuál es su concepción. Y efectivamente, dentro de esa concepción hay que entender que la espiritualidad está anclada totalmente a la recuperación de territorio. Ellos siempre dicen, nosotros no recuperamos territorio por recuperar la tierra simplemente, sino que aquí hay cerros, aquí hay agua que tiene vida, que son espíritus que nos protegen. Y eso es fundamental también que se entienda. Y otro de los argumentos importantes para ver este documental, el principal conflicto aquí es la industria forestal, es la expulsión de la industria forestal. Y eso nunca se ha puesto sobre la mesa en el debate político. Y ahí voy al otro tema, al otro argumento. Si nosotros queremos sobrevivir como especie, ¿ya? O sea, innumerables estudios sobre el cambio climático han dicho no podemos seguir con la economía extractivista que tenemos, o si no nos vamos al precipicio. Bueno, un proyecto político como el de la coordinadora Arauco Malleco nos da a visualizar otras formas de habitar el mundo, de entender la vida, ¿ya? Y hay muchas otras formas de producir, ¿ya? Pero en armonía con la naturaleza. Hay que entender que la industria forestal es explotación, explotación, explotación. No se deja descansar la tierra. Apenas nace un pino, crece un pino, lo cortan y vuelve a crecer otro. Y la tierra, por un ritmo natural, y eso también yo lo aprendí en los viajes, pero también es como obvio, ¿no?
No, y además que son especies que se comen todo lo que hay alrededor. Bueno, se nos va el tiempo, así que les
Exactamente.
invitamos a que ustedes vean el documental CAM, Liberar una Nación, hoy. La única función es hoy, hasta ahora. Luego, ojalá que este documental se pueda ver y encuentre otros caminos para acercarse a más y más audiencia, pero hoy, en el Teatro Principal de Matucana 100, a las 20 horas, CAM Liberar una Nación, hemos conversado con su director, Edvard Van Saldaña. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella, por la invitación y ojalá la gente pueda ir, que llenemos ese teatro y también síganos en Instagram, @camdocumental. Ahí estaremos
Excelente.
informando.
Muchas gracias, Edward. Nosotros nos vamos rápidamente y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semana.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.